Ya tenemos a Andrés Amorós, Federico, al otro lado.
Bueno, y un requiem, que es lo que toca en estos...
Sí, y además,
tiempos.
Buenos días, Federico. Además de bellísimo, que esto es una música que ahora se ha puesto muy de moda, se usa en obras de teatro, en películas, pero es que yo creo que es adecuadísima. Mira, esto es el comienzo de la música para el funeral de la reina Mary de Henry Purcell, escrito Purcell, es decir, un autor inglés. Mira, esta música parece que es del año 1690. Y la peste de la que voy a hablar, de Londres, tuvo lugar 25 años antes, y el libro del que voy a comentar tuvo lugar 25 años después, o sea, justamente en la época y en el lugar. Bueno, y el libro que voy a comentar es de Daniel Defoe, El diario del año de la peste. Hay una edición en Editorial Impedimenta, 328 páginas, 19,95 euros. Y antes hubo ediciones de bolsillo, varias, y de Bruguera, de Albia, la traducción de un gran escritor, de Carlos Puyol. Bueno, y lo curioso es que casi todos, ya lo hemos comentado alguna vez, pues identificamos a Defoe solamente con el Robinson Crusoe, que es una gran obra, pero no solo eso, era un personaje extraordinario. Bueno, fue una especie de antecedente de la prensa económica, escribió panfletos y lo metieron en la cárcel. Mira, yo escuchando la Crónica Rosa, que también os escucho, claro, estoy metido en casa trabajando y me divierte mucho, pues es que os servía bastante quizá un tratado que escribió sobre el uso y el abuso del lecho matrimonial. Fíjate. Bueno, pues
eso es importante, ¿eh?
Importante, sí, la menor
porque
duda.
Fíjate, eso si lo aplicas al hecho del casorio.
A 20.000 cosas. Bueno, pues él escribió en 1722, tres años después del Robinson Crusoe, una obra contando la plaga. La plaga había tenido lugar en el año 1665, cuando él tenía 5 años solo. Así que tuvo algún recuerdo de niño, quizá se basa en un diario de su tío Henry Fow, al final pone la firma HF. Bueno, y este libro yo lo recomiendo ahora por dos razones. Primero, es estupendo literariamente, y además lo que he comprobado es una cosa, que es lógico, por Dios, lo que voy a decir es normal, que mucha gente lo cita, pero yo creo que casi nadie que lo cita lo ha leído. Yo tampoco lo había leído, y ahora lo he leído y me ha parecido literariamente estupendo. Ejemplo claro, es una de las obras favoritas de García Márquez, que de eso
estaba
entendía.
Eso recordaba yo, además, claro, de una vez hablándolo con él.
Claro.
O sea, con García Márquez, que siempre decía, ¡oh, qué libro!
Sí, hombre, pues García Márquez, podíamos estar de acuerdo o no con sus ideas políticas, pero que de literatura entendía, no cabe
entendía
ninguna.
Entendía bastante, sí.
Y no sé si recuerdas que él hizo incluso un guión.
Sí, es que me suena
esto,
precisamente,
claro,
eso, cuando
para
estaba
una
en
película mexicana de ciencia ficción, de Felipe Casal, que lo que hace es trasladarlo esto al momento actual, a una ciudad mexicana de 15 millones de habitantes. Fíjate qué antecedente, es como imaginar en México DF que hay una peste de este tipo. Bueno, por un lado entonces una obra absolutamente de primera categoría literaria, pero por otro lado es que es de una actualidad verdaderamente es que sorprendente, porque mira, es una obra que no se divide en capítulos, sino que va simplemente añadiendo cosas una detrás de otra, estadísticas de los muertos, ordenanzas, es decir, leyes de la época, datos sobre la enfermedad, anécdotas que le cuentan. Bueno, empieza con las dudas que tiene el protagonista, él finge ser lo que se llamaba un talabartero, luego le hacen inspector de casas. La primera duda, ¿irse de Londres o quedarse? Y luego, cosas absolutamente actuales, pues que el único remedio es encerrarse. La falta de previsión de los gobernantes, los bulos, los ricos que huyen, los temores que tiene la gente, luego también las, digamos, confusiones, claro, entre la peste y otras enfermedades. Entonces en Londres había también lo que se conocía con el nombre de el tabardillo, que hoy diríamos el tifus. Y luego, sí, sobre todo, una cosa que es de tanta actualidad. Mira, que Defoe es implacable, porque no es un autor del barroco que nos suene lejano. Nos suena casi un periodista moderno. Da datos concretamente, cosas, hechos concretos, ¿no? Bueno, pues lo que dice es que en estas ocasiones se ve que el ser humano a veces reacciona de una manera heroica. Y cuenta casos, por ejemplo, criados que cuidan a sus amos. Pero también a veces reacciona el ser humano de manera mezquina. Pues surgen los ladrones que se aprovechan de la situación, los padres que abandonan a sus hijos, también reacciones tremendas, pues una madre que al ver que su hija pues va a morir cae en la locura, gente que se suicida. Fíjate, algo que es que suena, y no quiero, en fin, ser demagogo, absolutamente de hoy: el heroísmo de los médicos que aparecen, cito, con sus protectores en la boca y que a veces mueren después de batallar contra la enfermedad. Y todavía otra cosa más, bueno, primero, ¿por qué escribe él? Pues lo que tú has mencionado antes, dice, esto lo he hecho tan detalladamente por si puede ser de utilidad a los que vengan detrás de mí, si tuvieran el mismo peligro, más como orientación de sus actos que de historia de los míos, dice, porque no les valdrá un ardite saber qué ha sido de mí. Es decir, mi caso importa poco, lo que importa es que esto puede repetirse. Y una cosa también que parece escrita para hoy, tú sabes esto que se dice ahora, que a mí, en fin, con todo respeto, me parece pues un poco tonto buenista, es que desde aquí saldremos mejor. Oiga, mejor o peor, claro. Bueno,
en general, peor.
Pues, ¿qué es lo que dice al final? Fíjate, el final del libro. Compara a los londinenses, a sus compatriotas, dice, son como los judíos después de cruzar el Mar Rojo. ¿Te acuerdas?
Sí,
el otro día veíamos los 10 mandamientos. Después del milagro, son ingratos y vuelven, dice Defoe, a sus perversiones. Bueno, que el ser humano sigue siendo igual, heroico y lamentable, ángel o demonio. En definitiva, que esto es un modernísimo relato. Hombre, yo solo le pongo un inconveniente para el lector actual, que es un poquito largo. Son más de 300 páginas. Pero es un testimonio, un reportaje, diríamos hoy, absolutamente extraordinario literariamente y de una actualidad verdaderamente sorprendente.
Andrés también tiene que hacer una recomendación, la última, si no me equivoco, ¿verdad? De
pues
ese
sí,
programa especial sobre Beethoven, de esa serie especial de 10 capítulos.
Sí, claro. Bueno, a mí ya me da un poquito de pena. A lo mejor algunos reaccionan de otra manera. Dicen, ya se acaba este pelma, gracias a Dios. Pues mira, este sábado pues escucharemos el último programa de esta serie de 10 programas sobre Beethoven, y lo he llamado yo de una manera pues un poquito tonta, es como el adiós a la vida de Beethoven. He elegido una serie de obras con las cuales, igual que en lo famoso de Tosca, pues es como una marcha fúnebre también, como una despedida del mundo. Y eso tiene varias obras. Una de ellas pues es un movimiento, la marcha fúnebre de la tercera sinfonía de la Heroica, que mucha gente la conoce. Pam, 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 pam. Pararán, pararán, pam. Pero también una sonata, una cavatina. Y sobre todo lo último que vamos a escuchar, que es muy, muy llamativo, que es una gran fuga. En alemán dicen la große fuge, que él la escribió pues para como parte final de un cuarteto, y le dijeron que lo quitara porque era, en fin, no lo podían soportar. Les parecía una cosa absolutamente horrorosa, una monstruosidad, un horror indescifrable, decía Spohr. Bueno, pues
y era Beethoven.
Bueno, y era, pues mira, Stravinsky dice de esta obra, es el milagro perfecto de la música. Quedará como música contemporánea para siempre. Claro, esos son los clásicos, los que son contemporáneos de verdad para siempre. Bueno, y dice también Bruno Walter, que es una especie de milagro, que el mensaje no pasa de moda. Lo resume Bruno Walter. ¿Qué nos dice Beethoven al final? Que en el mundo existe dolor, pero que Beethoven tiene esperanza, no se sabe si creencia firme, pero esperanza de que existe Dios. Y ahí entre el dolor y la esperanza religiosa, pues es el final de Beethoven, que es una música absolutamente contemporánea, actual y maravillosa. Y yo de verdad lo repito, gracias, en fin, a ti por la parte que te toca y a la emisora por la oportunidad de poder dedicarle, en fin, un tiempo de emisión a una música, pues que no es la música de discotecas actual, pero que vale la pena porque nos ayuda y nos acompaña en momentos, sobre todo, difíciles como estos.
Muchas gracias, Andrés. Hay que decir que todo el mérito es de Andrés, que hace esa recopilación impresionante, y luego lo que presumimos. O sea, dice, bueno, vamos a ver, o sea, aquí, sinceramente, o sea, aquí de la cultura, ¿quién se ocupa? ¿El sindicato de actores? No.
No.
Nos ocupamos nosotros.
Andrés Amorós. Y Renfe nos lleva hasta ella, ¿eh? Todo hay que decirlo. Siempre hay que mencionarlo, que ha estado ahí, ¿verdad?, apoyando a Andrés en cada uno de estos 10 programas, que ya son podcast y que se pueden descargar nuestros oyentes sin ningún tipo de problema en
Por cierto, en Spotify, ¿eh? Porque ¿también? Aunque le guste la música en general, de toda clase, todos los podcasts en... De radio se pueden bajar por Spotify. Está muy bien, ¿eh?
Bueno, pues mira, para todos los que tienen esa aplicación. Federico, nos despedimos hasta mañana a las 6 en punto.
Sí, pero mañana aquí como clavos, porque vamos a ver si van a fusilar a algún médico o tiene algo previsto.
Aquí estaremos.
Pues, pues bueno, pues nada, pues que, pues eso, que hasta mañana.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.